Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. 1 de Timoteo 3, 14 y 15. ¿Estamos ahí? Pablo, el apóstol, le estaba escribiendo a Timoteo, un discípulo de Pablo. Él mismo lo llama su hijo, ¿verdad? Espiritual. Vamos a leer. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Cómo dice ahí? Columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, porque es columna. ¿Qué es una columna? Algo que sostiene el edificio, ¿verdad? No hay edificios si no hay columnas. Las columnas son las que sostienen, no los muros, sino las columnas son las que sostienen el techo y lo que se construye arriba. Sabemos que el cimiento está puesto, Pablo dijo, es Jesucristo. Cada uno mire cómo sobreedifica, y la iglesia es las columnas de la verdad, el sostén de la verdad y el baluarte, algo valioso, ¿verdad? Algo precioso, algo que se valora. Entonces la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Ustedes saben qué es la verdad? La Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios. Esa es la verdad. Entonces la iglesia sostiene la verdad, la anuncia y la pone encima de cualquier cosa, la valora. Este es el último tema de la primera sección que hemos visto, no sé si casi 2 meses o más, acerca de cómo nos llega la Biblia. ¿Tiene Biblia? A ver, levanten su Biblia, los que no son celulares. Acuérdense que los que tienen celulares se van a salir de la clase. No es cierto. La Biblia, ¿cómo nos llegó aquí? ¿Cuánto les costó su Biblia? A mí también me la regalaron el día que me nombraron como pastor. ¿Cuánto cuesta una Biblia? 270 pesos. ¿Alguien da más? Está muy barata, ¿están de acuerdo? El valor de la Biblia, lo que cuesta producirla, es muy barato. Y no sé si han puesto atención a lo que hemos visto, de cómo nos llegó la Biblia, ese procedimiento, ese proceso. Yo creo que si algo claro nos queda es que no ha sido sencillo que nos llegara la Biblia a estar tan accesible. Muchas luchas de sobrevivencia, de barreras de países, de lenguajes, de religiones, falsos maestros, herejías, denominaciones, persecuciones y un sinfín de factores que se han interpuesto para que la iglesia tenga las escrituras en sus manos. Y aún así, a pesar de todo, la iglesia se ha mantenido firme ante cualquier ataque. Y cada vez que el tiempo avanza, más cosas se logran. La revelación es más clara de parte de Dios. Y vemos el cumplimiento de las palabras de Jesús que dijo, le dijo a Pedro, ¿verdad? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre Jesucristo estamos hablando. Y las puertas del infierno, dijo Jesús, no prevalecerán en contra de la iglesia. En otras palabras sencillas y mexicanas, la iglesia no podrá ser destruida por nada y por nadie hasta que Jesucristo vuelva. Y se ha cumplido, a pesar de las dificultades y las persecuciones, la iglesia sigue firme. A veces abajo, a veces arriba, a veces desanimados, pero la iglesia sigue firme porque está parado sobre la roca que es Jesucristo, ¿verdad? Y aunque vengan tempestades, uno sigue firme. Aunque uno se sienta el peor y el más indigno, uno sigue firme porque está en la roca. La iglesia sigue firme. Y hoy en el 2014 somos más privilegiados que los israelitas del tiempo de Moisés. No sé si está de acuerdo conmigo. Ellos tenían solamente las palabras de Dios a Moisés de cómo hacer el tabernáculo, de las leyes, 613 leyes, ceremonias, pero no tenían lo que hoy tenemos nosotros, ¿verdad? Después, en un tiempo después, en el tiempo del rey David, Israel, el pueblo de Dios, tenía ahora el Pentateuco, los cinco primeros libros que le llamaban la Torá, donde estaba la ley. ¿Están de acuerdo? En un sentido, ellos eran más privilegiados que Moisés al tener revelación más acerca de Dios. Esdras y Nehemías jugaron un papel importante para volver a las escrituras, volver a recuperarlas, se habían perdido, se habían olvidado, y ellos ya tenían más revelación de parte de Dios. En los tiempos de Jesús, sus discípulos, simplemente con estar con Jesús ya era el privilegio más grande de toda la historia, pero ellos ya tenían completo el Antiguo Testamento, ¿verdad? 39 libros que nosotros conocemos. De alguna manera, después de Jesucristo, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan tuvieron discípulos. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? ¿O les subo? Tuvieron discípulos y ellos tuvieron ya la Biblia completa. De alguna manera, en ese aspecto, los discípulos del apóstol Juan fueron más privilegiados que Moisés. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios se había revelado, se había expresado, era más completa, vamos así decirlo, y así se ha ido acumulando la historia. Ahora nosotros debemos sentirnos privilegiados porque conocemos, tenemos las escrituras de manera sencilla, accesible, y tenemos historias que nos de hombres que pelearon porque amaban la Biblia. Si ustedes se ponen a ver la historia de la iglesia cristiana, y los hombres que sobresalieron fueron hombres que amaban la Biblia más que su propia vida. Hombres que exaltaron la Biblia, hombres que dedicaron su vida entera para que la Biblia fuera predicada, para que la Biblia fuera leída, para que la Biblia fuera regalada. Esos hombres nos dan ejemplo y nosotros debemos sentirnos privilegiados, pero ¿saben qué es lo más triste? Que esta generación del 2000, del siglo XXI, es la que menos ha valorado las Escrituras. No sé si me entiendan la frase. Somos los que menos hemos valorado las Escrituras. Y quizá sea por la misma razón que no nos ha costado, es que no la valoramos. Nos la regalan en la iglesia, nos la regala un amigo, nos las venden muy baratas o las encontramos en internet, gratis, en nuestro celular, en audio, en nuestra laptop, la tenemos de una manera sencilla. Amén. Hay infinidad de Biblias, lenguaje sencillo, lenguaje difícil, lenguaje actual, lenguaje antiguo. Tenemos disponibilidad. Pero la pregunta es, que queremos responder ahora, ¿cómo es que nuestra Biblia en el idioma español nos llegó así como la tenemos ahora? Si se han puesto a pensar, ¿saben cómo se llama su Biblia, la que usamos? ¿Alguno de ustedes se ha tomado la molestia de leer las que traen información acerca de los autores, los que escribieron, no los autores de Pablo, Pedro, sino los editores que tradujeron al español? ¿Quién tradujo la Biblia que normalmente usamos? ¿Sí saben? A ver, fuerte. ¿Cómo se llama su Biblia? Reina Valera. Okay. Pero vamos a aprender hoy quién fue Reina y quién fue Valera, porque fueron dos personas. ¿Qué hicieron? ¿Cómo nos llegó la Biblia? No olvidemos, no perdamos de vista que aproximadamente 1000 años leer la Biblia en el lenguaje del pueblo era prohibido. ¿Sí? ¿Sí? Era prohibido por la Inquisición Católica, ¿verdad? La regla 5 de la Inquisición decía que no podía ningún pueblo leer la Biblia en el lenguaje, porque ellos creían que se podían desviar de la fe los que leyeran en su idioma. Solamente la iglesia podía enseñarla y leerla, en ese caso los sacerdotes o los obispos. Entonces, había Biblias de los pobres que eran en base de imágenes y pinturas, ¿verdad? Pintaban el pasaje de Mateo, la crucifixión, y esa era la Biblia. La gente, aparte, aunque hubiera Biblias en el idioma, la gente no sabía leer, aunque hubiera, ¿verdad? Pero no había ni sabía leer, imagínense en la oscuridad en lo que estaban. Entonces, lo que marcó la diferencia, los protestantes, como nos llaman a nosotros, fue que ellos dijeron, no, la Biblia se debe leer en el idioma. Si no se lee la Biblia, no va a haber cambios en los corazones. Va a ser pura tradición. Si de por sí, ¿verdad? ahora leyéndola, aprendiéndola cada semana, nuestras vidas a veces no reflejan lo que Dios quiere. Imagínense si en esos tiempos que no podían leer la Biblia, ¿cómo creen que estaba la gente? ¿Cómo estaba la gente? Ignorante. No conocía a Dios, definitivamente, porque ¿de qué otra forma se puede conocer a Dios si no es mediante las Escrituras? Eso fue lo que marcó el éxito de la iglesia protestante que nació en el siglo XVI aproximadamente. La insignia de la Reforma era sola escritura en latín, que era, quiere decir que la Biblia debía marcar lo que la iglesia debía hacer. No, al contrario, como decía la Iglesia Católica. La Iglesia Católica decía que la Iglesia determinaba lo que la Biblia decía. Y la Reforma dijo, no, la Biblia determina lo que la Iglesia debe decir o debe hacer. Esa fue lo que marcó todo. La salvación es solo por Cristo, es el único mediador. Solo por la fe, solo por gracia y solo para la gloria de Dios. Fueron las cinco solas de la Reforma. Solo Escritura, solo Cristo, sola fe, sola gracia y solo la gloria de Dios. Eso marcó la diferencia. Ahí se comenzaron a levantar hombres. Entonces, cuando la gente comenzó a leer la Biblia en su idioma, fue cuando las cosas comenzaron a cambiar. Y eso no va a cambiar hoy en el 2014, hasta que ustedes comiencen a leer la Biblia con pasión, con precisión, con perseverancia. Hermanos, no van a cambiar la iglesia cristiana de hoy hasta que los cristianos se pongan a leer la Biblia, se pongan a estudiarla, se pongan a vivirla. Amén. Entonces, los hombres que se arriesgaron a traducir la Biblia al idioma se estaban arriesgando a ser quemados, y muchos de ellos fueron quemados. Un caso importante fue un inglés que se llamó John Wycliffe. Fue el que tradujo la Biblia al inglés en 82. Él fue declarado hereje y fíjense algo curioso, murió en 1384, 2 años después de que tradujo la Biblia, y fue declarado hereje, y fíjense, en el 1428, 40 años después de que había muerto, sacaron su cuerpo de estar enterrado y lo quemaron por hereje. ¿Se dan cuenta? Me hace curioso que ya estando muerto no les importó a la Inquisición, no, vamos a sacarlo y vamos a quemar a ese hereje. Fue declarado hereje por traducir la Biblia al idioma inglés. Ahora, la Biblia en español, antes de que se comenzara a difundir la Biblia rápidamente en la imprenta, hubo algunas Biblias. La Biblia era un lujo que se daban algunos reyes o duques o príncipes que contrataban a un traductor. Tradúceme esta Biblia, por favor. Costaba un dineral. Tardaban de 10 a 20 años en traducir solamente un testamento, imagínense. Y solamente algunos se dieron ese lujo. Por ejemplo, en 1280, el rey Alfonso X, pues patrocinó que se tradujera esa Biblia, que se llamó Biblia Alfonsina, y costó muchísimo esfuerzo y dinero. Después hubo otro rey, otro duque que se llama de Alba, que también en 1430 le pagó a un traductor judío para que tradujera el Antiguo Testamento, y eso costaba muchísimo dinero. Pero ya comenzaban las traducciones en español. Esas dos versiones que les digo son en español, la Biblia Alfonsina y la Biblia de la Casa de Alba en 1430. Pero todo comienza cuando la Reforma con Martín Lutero, 1521, se comienzan a expandir, ¿verdad? Esas predicaciones de que la salvación no era pagando un dinero por las indulgencias, que era lo que se manejaba en aquellos tiempos, que la salvación era por fe. Entonces Martín Lutero comenzó a escribir sermones, a escribir comentarios sobre el libro de Gálatas, que fue el primero que comentó, y esos escritos fueron expandiéndose en Alemania, en Francia, en Suiza y en España. Y fíjense bien, ¿quién fue Casiodoro de Reina? ¿Se habían preguntado? Ese es el hombre importante de esta noche, que podamos aprender algo. Y yo creo que vamos a valorar un poquito más la Biblia o lo que él consiguió. ¿Sí me van escuchando? ¿O se escucha mal la música? Porque yo escucho mal la música. Casiodoro de Reina fue el que tradujo la Biblia. ¿Sí? ¿Ya notaron su nombre? La primera parte de nuestra Biblia dice Reina. ¿Están de acuerdo? El primero fue Casiodoro de Reina. Fue el hombre importante en esta Biblia que tenemos. ¿Quién fue Casiodoro de Reina? Aproximadamente, no se sabe bien, nació en 1520 en España. Y como casi todos los reformadores españoles, alemanes, fueron monjes. ¿Saben qué es un monje? Eran hombres que creían que agradar a Dios o que separarse del mundo significaba aislarse a un lugar llamado monasterio, a aprender de Dios, a buscar a Dios. Ellos creían que esa era la forma de agradar a Dios. Entonces, este hombre fue un monje que estuvo en un monasterio llamado San Isidoro del Campo. Este monasterio es muy importante en nuestra Biblia que estamos estudiando aquí. Casiodoro de Reina estuvo en un monasterio llamado San Isidoro del Campo. Ahí fue amigo de otro traductor del Nuevo Testamento que se llamó Juan Pérez. ¿Han conocido ese nombre? Muchísimas veces, ¿eh? Juan Pérez y Cipriano de Valera. Esos tres salieron de ese monasterio. Cipriano de Valera fue, lo vamos a ver ahorita más adelante, fueron amigos en ese monasterio y en ese monasterio comenzaron a llegar la Biblia en español de contrabando. ¿Sí? Comenzaron a meter la Biblia a ese monasterio y los escritos de Lutero. Ellos comenzaron a estudiar la Biblia entonces en su idioma y ¿qué creen que pasó? ¿Qué creen que se dieron cuenta cuando empezaron a leer la Biblia? Se daban cuenta de la verdadera condición en que estaba la iglesia, de la verdadera condición del cristianismo y comenzaron a cuestionarse. ¿Qué estamos haciendo entonces? ¿Por qué estamos escondidos? Si eso no dice la Biblia, que debemos escondernos. Comenzaron a avivarse y este Casiodoro de Reina se convirtió en el líder del monasterio, ¿verdad? El líder y comenzó a enseñar, pero obviamente la noticia se expandió de que ese monasterio comenzaba a tener la Biblia. ¿Y qué pasó? La Inquisición, que significa búsqueda intensa, comenzó a indagar. Y se dieron cuenta ellos, lo que hicieron, 11 monjes escaparon del monasterio, porque si los encontraban ahí, los iban a quemar. Otros, aproximadamente 21, se quedaron ahí, y ellos sí los quemaron, ¿verdad? Dentro de esos 11 que escaparon a Suiza, a la ciudad de Ginebra, estaba Casiodoro de Reina, estaba Cipriano de Valera y Juan Pérez. Se escucha muy raro ese nombre de Juan Pérez, ¿verdad? Pero esos tres hombres fueron importantísimos. Cuando llegaron a Ginebra, Casiodoro de Reina le voy a llamar para que sea más fácil, no le gustó lo que estaba pasando en Ginebra. Ahí estaba un hombre reformador que se llamó Juan Calvino, ¿así lo ubican? Y cuando él llegó ahí, se sintió incómodo porque en ese momento dijo él que la iglesia protestante se estaba convirtiendo en una nueva Roma, porque hubo un incidente con un hombre que se llamó Miguel Servet, donde era un hereje y lo quemaron vivo. Venimos que muerto, ¿verdad? Bueno, se puede, como en el caso de Wycliffe. Pero él dijo, ¿cómo que quemaron a él? No importa que hubiera sido hereje, ¿por qué lo quemaron? Él le impresionó mucho ese asunto, que dijo, no, me voy de aquí, eso se está convirtiendo en una nueva Roma. Entonces, eran muy estrictos los calvinistas, como hasta hoy, en ese sentido. A los herejes hay que quemarlos, ¿no? Y él decía, ¿por qué lo van a quemar? No era que defendiera la enseñanza de Servet, sino, ¿por qué van a quemar al prójimo, verdad? ¿Saben por qué quemaban a los herejes los católicos? Se habían preguntado por qué no los ahorcaban, por qué no los daban un balazo, un espadazo, los descabechaban. ¿Por qué los quemaban a los herejes? Se creía que quemándolos, sus almas, ya no había problemas, ¿verdad? Se destruían sus almas. Entonces era una forma, según ellos, de proteger las almas de los herejes, quemándolas, destruyéndolas. Pero más alejado de la verdad. Entonces eso lo llevó a Reina a irse a Alemania primero y después a Inglaterra. En Inglaterra la reina Isabel permitió el culto protestante, ¿verdad? Y él dijo, bueno, de aquí soy. Él se fue a Inglaterra y fíjense bien, esa reina le provió una iglesia llamada Santa María de Aras para que él comenzara a predicar como pastor. Reina, Casiodoro de Reina era entonces pastor en Inglaterra de los españoles que habían sido exiliados, porque ellos tenían que escapar de España o de Suiza porque los iban a quemar si profesaban su fe protestante. Entonces él fue a Inglaterra y ahí la reina le puso una iglesia, le provió una iglesia y le empezó a dar un salario para que él se dedicara a traducir la Biblia al español. Ahí comenzó la historia de Reina a traducir la Biblia al español. ¿Vamos bien? Pero obviamente había espías en todas partes y comenzaron a decir, ahí está Casiodoro de Reina, y la Inquisición comenzó a perseguirlo. Y no solamente la Inquisición, fíjense qué curioso que este hombre, Reina, fue rechazado tanto por los protestantes en Suiza, calvinistas, como por los católicos. No daba cabida en ningún lugar. Lo que pasa es que él tenía la idea de no salir de la iglesia católica, sino solamente reformarla, como todos comenzaban. Él no quería hacer otra nueva religión. Entonces eso lo veían mal los protestantes. No, tienes que salirte de ahí, ¿verdad? De esa iglesia pagana, etcétera. Entonces eso lo hizo que estuvieran medias de los dos. Ninguno lo quería, ni los católicos ni los calvinistas, ¿verdad? Los más celosos de su fe. Entonces él comenzó otra vez a huir, ahora a Francia, buscó establecerse. Él quería ser pastor y nomás no podía. En cuanto se establecía, lo volvían a encontrar y lo volvían a perseguir. Y ya fue ahí en Francia donde se estableció. Durante 11 años estuvo traduciendo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento le tomó 11 años. ¿Se dan cuenta lo que es 11 años todos los días? No sé cuántas horas le dedicaba al día, pero me imagino que le dedicaba la mayor parte del día a traducir la Biblia. 11 años de su vida perseverando en eso. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros perseveramos siquiera un año en algo que tenga que ver con la Biblia? Pero él perseveró 11 años hasta que pudo completar la Biblia. Otra vez, cuando estaba a punto de terminar, faltaba el Nuevo Testamento, comenzaron a perseguirlo. Y fíjense bien, el Nuevo Testamento, ¿saben en cuánto tiempo lo tradujo? 10 años del Nuevo y 8 meses, perdón, 10 años del Antiguo y tardó 8 meses. 8 meses solamente tardó en traducir el Nuevo Testamento. Un solo hombre en 11 años pudo traducir la Biblia. Con esto les digo todo. La versión más importante en inglés, la Rey Santiago, tardaron 20 años, 47 personas en traducirla. 20 años, 47 personas la tradujeron al inglés. Y un hombre que ni siquiera estaba establecido, que estaba perseguido, siempre atribulado, siempre escondiéndose, siempre huyendo, un hombre tradujo en 11 años nuestra versión, Reina. En 1569 salió por fin la versión Reina. 1569. Fíjense bien, esa versión comenzaban a cooperar los cristianos de aquel tiempo porque salía muy caro imprimir tantas Biblias. El primer pedido fueron de 1100 y costaba muchísimo dinero. Entonces ellos fueron de iglesia protestante, en iglesia protestante, pidiendo una ofrenda para que pudiese imprimir esta versión en español. Y cuando lograron reunir los 400 ciclos, no recuerdo la conversión en este momento, pero cuando reunieron, era muchísimo dinero, cuando reunieron todo esto, ¿qué creen? Hicieron el contrato con el de la imprenta y ese hombre murió. Y tenía muchas deudas ese hombre, entonces los 400 que ellos les habían dado, se los quitaron a ese hombre que había muerto, que estaba en deudas. Y no se pudo imprimir la Biblia en ese momento. Y volvieron a recaudar, hubo un hombre que se llamó, no me acuerdo su nombre, Marcos Pérez también, que puso 300 de los 400 y se volvió a juntar ahí el dinero. Hasta 1569 salió la Biblia, que se llamó la Biblia del Oso. La primera versión en español, 1569, de Casiodoro de Reina, se llamó la Biblia del Oso porque tenía en la portada un oso como con un cántaro de miel que comía. Él puso eso, muchas cosas lo hicieron para que no se viera, para que no se descubriera pronto, ¿verdad? Esa literatura, hicieron muchas cosas de ese tipo, engañando que no era una Biblia, por eso lo hacían, pero ese era un oso en la portada. ¿Y qué más puedo decirle de esta Biblia? Esa Biblia la pueden conseguir, ¿verdad? En internet o comprarla. Biblia del Oso. Y yo creo que es muy valiosa esa Biblia por todo lo que significó, porque realmente ese hombre, de verdad, me impresionó la historia de ese hombre, cómo Dios lo guardó, porque pudo haber muerto como los primeros 21 monjes cuando él escapó, pero Dios sabía, Dios quería glorificarse por medio de la debilidad humana. Dios quiso dejar el nombre de ese hombre marcado en nuestras Biblias para siempre. Y qué hermoso saber eso. De verdad, cuando yo leí esta historia, me dio la inquietud, el deseo de leer esa Biblia, la Biblia del Oso, ¿verdad? Que realmente no es muy diferente a la que tenemos ahorita. ¿Qué sucedió después de que él murió? Finalmente él muere. Murió exactamente en 1594. Después de estar huyendo, y que él quería ser pastor, lo nombraron pastor legal en Francia en 1593, 8 meses antes de que muriera. Solamente 8 meses duró de pastor y murió. Fíjense bien, lo último que él hizo fue iniciar una fundación caritativa para ayudar a los refugiados que estaban siendo exiliados de países donde se mataba por ser cristiano. Entonces yo quiero resaltar que solamente en 8 meses él funda una caridad. ¿Y cuántos años tienen que pasar en nuestra vida para hacer algo para Dios? Pregunto. A veces no encontramos qué puede hacer un mortal como yo para Dios. Pero realmente podemos hacer tantas cosas. Podemos regalar una Biblia. Podemos ir a hacer una fundación para enviar Biblias a países donde no se puede llegar. Podemos hacer muchas cosas que no estamos haciendo. ¿Por qué? Porque estamos preocupados en nosotros mismos. Y yo veo, cada que veo hombres como estos, digo, esos hombres, lo último que les preocupaba eran ellos mismos. Lo último que ellos pensaban era en tener algo para ellos. Ellos arriesgaron todo, ellos dedicaron, porque una cosa es arriesgar algo en un momento dado, ¿no? Arriesgar tu vida. Pero otra cosa muy diferente es dedicar tu vida cada día al servicio de Dios. Cada día perseverando en eso que él consideraba importante. Realmente ese hombre para eso nació, para traducir una Biblia al español, para que millones y millones de hombres después disfrutaran de esa Biblia. Todo el país, casi toda la de México y todo el continente americano habla español. Y ese hombre es recordado. Y muchos de nosotros no lo conocíamos, pero ahora estamos hablando de él y sabiendo que Dios lo estuvo preparando para ese momento. Y yo quisiera que de aquí saliera algo diferente para Dios. Que dedicáramos más tiempo para Dios, que estuviéramos pensando y pensando y volviendo a pensar, ¿qué puedo hacer para Dios? ¿Qué puedo hacer en esta generación? ¿Qué puedo hacer distinto? ¿Qué les puede quedar a ellos que yo haga? Y no sabemos realmente si Dios quiera bendecir lo que estamos haciendo para que después se recuerde o para que podamos aportar un granito más al reino de Dios. Imagínense lo que hizo ese hombre. Yo realmente estoy impresionado. Quizá no suena tan fuerte lo que hizo, pero sí fue mucho lo que hizo. Dedicó su vida. Eso suena muy poco, ¿verdad? Suena muy sencillo. Dedicó su vida entera para Dios. Se preparó. Sabía las lenguas en hebreo, en griego para traducirla. Sabía latín, sabía español. Era un hombre que se preparó y que en su mente siempre estaba: yo quiero traducir una Biblia. Yo quiero que mi país, en ese caso España, conozca a Dios por sus propios ojos. Que no le digan, que ellos se den cuenta quién es el Señor. Él comenzó a estudiar con eso en mente. Él comenzó a prepararse. ¿Cuántos años le costó a él aprender el latín? ¿Cuántos años le costó aprender el hebreo, el griego? ¿Cuántos? Súmale después lo que tuvo que andar divagando de un lado a otro, huyendo de cristianos y católicos, y después 11 años seguidos traduciendo la Biblia. ¿Verdad? Que cuando leo esas historias me quedo avergonzado. No estamos haciendo nada. Dedicamos 2 días a la semana y medio se lo dedicamos porque traemos otras cosas en mente, traemos otras preocupaciones, hermanos. Cuando podemos hacer tantas cosas, podemos hablar de lo que está esa palabra, que valga la sangre de aquellos hombres que se arriesgaron por tener la Biblia, que valga la pena todo lo que hicieron los apóstoles para que se mantuviera la Biblia, que valga la pena que la gente conozca lo que el plan de Dios. Es un libro que habla, que es un tema, ¿verdad? Jesucristo, la salvación, el camino a Dios, y que nosotros no estamos valorando. ¿Cuántas veces la hemos leído al completa? ¿Cuántas veces la hemos leído completa? Y nos preguntamos a veces, ¿qué puedo hacer para Dios? Primero debo conocerle. Primero debo encontrar en ese tesoro un manjar. Lo que ellos encontraron. ¿Qué encontraban esos hombres que desde el principio que Jesús se fue, comenzaron a vivir para Dios? ¿Qué encontraron en la Biblia que nosotros no vemos? ¿Era la versión o qué era? Lo que ellos conocían, tenían la certeza. Creían lo que leían. Tenían su vista en Jesucristo. Y hermanos, la vida de este hombre nos enseña muchas cosas. Que la vida ciertamente cristiana no es nada cómoda. Y entre más tú quieras buscar a Dios, más persecución vas a encontrar de tus mismos parientes y de la misma religión cristiana. ¿Por qué? Cuando un hombre de verdad se toma en serio, molesta. Y comenzamos a decir, qué hombre tan religioso, qué hombre tan fanático. Y los mismos cristianos comienzan a decir eso de gente que se quiere de verdad comprometer con Dios. Hermanos, tenemos 2 años en esta congregación. ¿Qué vamos a hacer para Dios juntos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer trascendente? ¿Estamos dispuestos a trabajar? ¿Estamos dispuestos a dedicarle nuestras vidas a aprender de Dios? ¿A conocer a Dios? ¿Para conocer qué quiere que hagamos? Si estamos más en comunión con Dios, si estamos diario familiarizando con las palabras de Dios, hermanos, vamos a escuchar la voz de Dios en cualquier momento. Estás en un momento, Dios te va a decir, ve allá. Como Fran leyó con Felipe, ¿verdad? Él estaba en otra parte y yo le dije, ¿sabes qué? Te voy a poner en el desierto porque vas a predicarle a un etíope. Él no tenía planeado eso, pero tenía comunión con Dios, conocía a Dios. Y es lo que hoy no pasa con los cristianos. No estamos atentos a lo que Dios quiere hacer. Vamos en el camión y no escuchamos de parte de Dios, háblale a Él, dile estas palabras. No somos prudentes, no nos interesa realmente. No nos interesan sus almas, o no creemos realmente que viene un juicio y una eternidad sin Dios para los que no tienen la sangre de Jesucristo. Había un hombre que se llamó George Whitefield. Él tenía una filosofía. Él decía: yo no puedo pasar 20 minutos con una persona sin hablarle de Jesucristo. Que ese sea nuestra filosofía, nuestro sentir. No pasar más tiempo en cosas vanas. Claro, tenemos que convivir. Claro, tenemos que escuchar a la gente. Pero que no pase la oportunidad de decirle lo importante en la vida. Porque no sabemos si al día de mañana esas personas van a morir y después estemos lamentando que no hablamos, que no dijimos, que no nos comportamos como cristianos, que en vez de ser una columna fuimos tropiezo para ellos. Es tiempo de valorar lo que tenemos. 1569, la Biblia del oso, no se las va a olvidar nunca. La Biblia del oso, porque tenía un oso en la portada, Cipriano de Valera dedicó su vida entera por esa Biblia precisa, hermosa. Casiodoro de Reina fue ese hombre. Después, ¿se acuerdan que de ese convento salieron tres hombres? Juan Pérez, que había traducido el Nuevo Testamento. De hecho, Cipriano de Reina tomó ese Nuevo Testamento como consulta para él traducir su Nuevo Testamento. Pero después también salió de ahí, de ese mismo monasterio de San Isidoro, Cipriano de Valera, la segunda parte de nuestra Biblia, Reina y Valera. Cipriano de Valera también era amigo, ¿verdad?, de Casiodoro. Sin embargo, él era un poquito más joven, unos 15 años más joven que Casiodoro. Pero él, cuando se acuerdan que huyeron del monasterio a Suiza, este Valera sí se quedó en Suiza. Y de hecho fue un fiel seguidor de Juan Calvino. Después este Valera tradujo 4 libros de Calvino que se llamó Institución de la Religión Cristiana. Ese hombre sí se quedó en Suiza, a pesar de ver que habían quemado un hombre, ¿verdad? Casiodoro no le gustó eso, dijo: no somos, los cristianos debemos hacer así. Nos estamos pareciendo a Roma. Entonces mejor me voy. Pero él se queda ahí y comienza a traducir los libros de Calvino. Y en 1602 él revisa la Biblia del oso. Se tardó 20 años en revisarla, a ver si estaba correctamente, y realmente no cambió mucho. Eso quiere decir que Cipriano lo hizo bien, ¿verdad? Casiodoro, perdón. Valera revisó la Biblia de Reina 20 años, y en 1602 salió la primera versión Reina Valera en Amsterdam, Holanda. Él revisó, él no la tradujo. Por eso el trabajo para mí más valioso que podemos ver en nuestra Biblia fue el de Casiodoro de Reina. Cipriano de Valera la revisó y no cambió muchas cosas. ¿Qué cambió? La palabra que nosotros conocemos como Jehová, eso fue lo que cambió. Casiodoro la puso el Señor, como estaban en la versión Vulgata. Y se me confunden los nombres, Casiodoro y Cipriano, ¿verdad? Y Valera puso Jehová, como nosotros la tenemos ahora. ¿Qué más cambió? Los apócrifos, Reina los puso juntos y Cipriano los puso separados. ¿Sí se acuerdan? Eso fue lo que cambió realmente. Entonces, la intención de Reina, del primero, del que la tradujo, era que hubiera una Biblia que fuera aceptada por la Iglesia Católica. Él no quería separarse, ¿verdad? Aunque lo separaron. Él no quería, él solamente quería volver a la Biblia. Él no quería, por eso él tradujo tal cual la Biblia, como estaba la Biblia católica, la Vulgata, con sus apócrifos en ese orden. De hecho, él le manda una copia al emperador Carlos V, dedicada, de una Biblia española. Cuando se la manda, dicen: esa Biblia está prohibida, y lo declaran hereje. Pero él no quería separarse, sin embargo lo separaron. Sin embargo, la intención del Valera era separarse. Él era calvinista y él decía: no, la Iglesia Católica no tiene nada que ver con esto, yo me voy a separar. Entonces la primera intención en revisar la versión primera fue a ver si no contenían errores, pero no encontraron nada, no encontró nada de errores. Y esos dos hombres formaron lo que nosotros tenemos. Después surgieron otras revisiones. De las más recientes fue la de 1909, donde trabajaron algunos hombres y la de 1960, que es la que tenemos ahora. Esta de 1960 la revisaron Juan Díaz, un mexicano, Honorio Espinosa, un chileno, Francisco Estrello, otro mexicano, Alfonso Loreda, Colombia, Enrique Parra de Colombia y Alfonso Rodríguez de Cuba. Y formaron la que conocemos como Reina Valera 1960, que es la que usamos. Es la más recomendable, ¿por qué? Porque lo que hicieron ellos fue solamente cambiar las palabras antiguas por palabras español que conociéramos, ¿verdad? Si no, no entenderíamos mucho del lenguaje español que se hablaba en el siglo XVI, pero sigue la misma de Cipriano de Reina. Después de 1960 han surgido otras versiones, la Reina Valera 77, la actualizada y la 1995, pero esos no han tenido mucho éxito. La 1960 es la que más se ha vendido porque es la que se mantiene más fiel a la Biblia del Oso, la primera. Amén. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? La Biblia del Oso, hubo una actualización del lenguaje y ya está en las librerías. No recuerdo en qué año fue, creo que en 1962, por ahí. Se actualizó la revisión, pero no se cambió absolutamente nada. Pero sí existe en librerías. Y los que tienen internet o computadoras, díganme y se las paso. Es una versión muy importante para nosotros, sobre todo por el valor que tiene lo que hizo ese hombre. Y realmente no ha cambiado mucho a la que tenemos hoy. Y de verdad que yo valoro mucho esa Biblia a partir de ayer que estuve estudiando. Y me leí demasiado que no sé cómo expresar todo lo que leí. Lo único que les puedo decir es que ese hombre realmente estaba... fue usado por Dios de una manera grandiosa. Era imposible que él pudiera hacerlo, lo que logró hacer. Acuérdense, la versión Septuaginta, la primera traducción del hebreo al griego, ¿cuántos años se tardaron? 100 años, 70 personas. Jerónimo también, cuando tradujo al latín, se tardó muchísimos años. Y este hombre, simple, sencillo, con un carácter que no quería estar separado, ¿verdad? Quería que la iglesia reaccionara, la iglesia católica. Él no quería separarse, no era celoso, sino que decía, lean la Biblia, permitan leer la Biblia a la gente. No quisieron, lo rechazaron y la iglesia católica se mantuvo así hasta el siglo XVIII sin que los creyentes pudieran leer la Biblia en el idioma. Entonces, Cipriano de Reina, español. Amén. Yo doy gracias a Dios por esos hombres que solamente Dios sabe cómo lo hicieron. Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, fue el hombre que se paró en contra de la Iglesia Católica, dijo hasta aquí. A partir de ahí comenzó la Reforma. Juan Calvino también, aunque sus ideas muy radicales, desarrolló la teología cristiana, diferenciándose de la de católica. Hombres que dedicaron su vida. Muchísimos, muchísimos que no podemos verlos todos, que no podemos contarlos, ni siquiera nombrarlos, pero que nuestra Biblia nos llegó ahora porque muchos de su tiempo cooperaron, dieron un peso. Imagínense esos hombres de España, de Francia, que les pidieron, oye, vamos a cooperar para que nuestros hermanos de habla hispana tengan su Biblia. Está bien. Esas ofrendas que aparentemente no significan nada, granito tras granito fueron acumulando, fueron cooperando para que nosotros hoy disfrutemos de lo que tenemos hoy. Tenemos libertad para reunirnos, tenemos libertad para practicar nuestros cultos que queramos, tenemos libertad de religión, tenemos libertad de ir a nuestras Biblias, tenemos libertad de ver versión tras versión que han salido. Reina Valera, Nueva Versión Internacional, Dios Habla Hoy, la Latinoamericana, etcétera. Todas las versiones tienen su valor, tienen su importancia, pero definitivamente la que marcó fue la Biblia del Oso. Yo la valoro demasiado Y yo quiero que como cristianos valoremos a ese hombre que Dios usó y que muchos cooperaron para que se pudiera imprimir las Biblias, para que hoy nos lleguen, para que hoy disfrutemos. Pero ¿saben qué es lo más importante? Que valoremos esto. No, no es un sermón para, ah, qué bonito, y hay que llorar por Cipriano o Casiodoro, no. ¿Por qué no la valoramos hoy? Es la pregunta que hice al principio. ¿Por qué somos la generación que menos valora las escrituras? Costaba millones de pesos antes de la imprenta tener una Biblia. ¿Cuánto pagarías tú por tener una Biblia si vivieras en aquellos tiempos? Yo creo que no daremos ni un peso, ¿verdad? Yo creo que no daríamos, porque no estamos valorando. ¿Por qué no la valoramos? ¿Pueden responderme esa pregunta? ¿No la entendemos? Está muy difícil. No, es un regaño, ¿eh? Es una reflexión. Yo mismo me estoy preguntando a mí mismo, ¿por qué no la valoramos como aquellos que daban dinero, que pagaban millones de pesos por tener una Biblia, que dedicaron 20 años para traducirla? Esa gente se comía la Biblia. Si tenemos que volver al tiempo cuando la Biblia era prohibida para que volvamos a tener interés, yo creo que Dios lo va a hacer, ¿no? Dios va a volver a permitir que la Biblia esté prohibida para que los verdaderos cristianos digan, yo voy a esforzarme por leer la Biblia, aunque me metan a la cárcel. ¿Cuántos están dispuestos a entrar a la cárcel por leer la Biblia? No esperen a que llegue ese momento entonces. Es ahora cuando debemos buscar a Dios. Y la historia dice, los hombres que han perseverado en las Escrituras, los hombres que han leído las Escrituras, Dios los usa de manera grandiosa. No hay otro truco, no hay otra fórmula. Solamente todos los hombres que ustedes me digan sobresalientes del cristianismo, todos eran estudiantes de la Biblia, todos amaban la Biblia, dedicaron su vida por la Biblia. Si hoy nosotros no hacemos esto, hermanos, estamos perdidos. Vamos a seguir igual, la iglesia va a seguir igual, no va a crecer, no va a cambiar nada, nuestra familia no va a cambiar nada, nuestros amigos no van a creer, la gente se va a seguir yendo al infierno, no va a cambiar nada si no hacemos más de lo que estamos haciendo. Y en cuanto a la Biblia, yo creo, estoy convencido que debemos hacer más. El primer paso es leerla. Y Dios se encarga de lo demás. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por Casiodoro de Reina, Señor. Gracias, Señor. Benditos son los que anuncian la paz. Benditos, Señor, los que tú has levantado con un propósito grande. Benditos hombres que se han levantado de la nada. Hombres que te han amado más que a sus vidas, que han entregado, que han dedicado cada minuto de su día para conocerte más y sobre todo para que otros te conozcan, para que otros sean beneficiarios de ese encuentro que tú les has dado, Señor. Ayúdanos a ser cristianos que aman tu palabra, que valoran todo lo que hicieron aquellos hombres que nos han dejado este legado hermoso, que hoy tenemos la facilidad de tenerlo en nuestras manos. Oh Señor, ayúdanos a amar tu palabra, a deleitarnos como alguien que toma miel en su paladar y se deleita en ese sabor dulce a nuestro paladar. Señor, por favor, aviva nuestros corazones ese amor por ti, Señor. Ese amor de conocerte, de estudiar tu palabra día tras día. Que no haya un solo día que no dediquemos nuestra vida para conocerte más y para que otros te conozcan. danos palabras, danos la voluntad, pon el querer como el hacer en nosotros para que podamos llevar tu palabra a lados donde nunca nos imaginamos. Hoy día, Señor, hay muchos lugares donde tu palabra no llega. Señor, ayúdanos a cooperar. Algo distinto haz de nosotros para poder nosotros llevar un granito de arena, Señor, para que tu palabra siga expandiéndose por todo el mundo. Lugares donde nadie las ha llevado, Señor, levanta hombres y mujeres de aquí mismo, Señor, que arriesguen su vida para ir a esos países donde incluso es muerte la religión cristiana, Señor. Señor, queremos dedicar nuestra vida, si tú pones en nosotros ese querer, para que no desperdiciamos nuestra vida, que aunque la perdamos, no la desperdiciamos por ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.